El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Feliz semana que acaba hoy domingo con vuestro programa del libro favorito, el Club de los Negocios Raros. Ese espacio que en Radio Intereconomía, bajo la vocación de Chesterton, buscando la heterodoxia que siempre existe en los que amamos el libro, la diferencia, el elemento distintivo de llevar el libro en vena. Este club para el cual solo se exige, como digo, tener el libro en el centro de vuestras vidas. Semana rara, como comentaremos, por lo que ha pasado, un grande que era y grande que más iba a ser con su obra que nos ha dejado, Domingo Villar, y que empieza ya con, acabó la Feria del Libro Antiguo de Madrid, y ya en el horizonte inmediato la Feria del Libro, la Gran Feria del Libro del Retiro madrileña, otras ferias también por la geografía nacional y esta primavera literaria. Vamos poco a poco a adentrarnos en este callejón de los milagros, en este sitio a veces muy luminoso, muy caluroso, como está pasando por todo el territorio nacional estos días, y a veces un tanto también lúgubre. Vamos a abrir los gondes de la puerta del club.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Let my love by the gasworks wall dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall.
El pasado miércoles apagaba la luz Domingo Villar, considerado el maestro de la novela negra gallega, a los escasísimos 51 años, tras haber sufrido un ictus, pues fallecía en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Este autor, este novelista ya fundamental, central de la narrativa contemporánea nuestra, nuestras letras, natural de Vigo, añada el 71, había estudiado en Santiago, luego se dedicó al cine, a la tele, como guionista, luego se vino a los Madriles, al Foro, donde estuvo ejerciendo durante años como comentarista gastronómico, literario, colaborador de diversos medios y sobre todo novelista. La noticia la dio la editorial, su editorial, Siruela, y tenemos a su directora, Ofelia. Buenas noches, Ofelia. En primer lugar, lo lamentamos, un abrazo, te damos a ti y a toda la gente de la casa, pues evidentemente nuestro pésame, nuestro sentimiento por la desaparición de Domingo. ¿Cómo podemos describir a Domingo, la importancia que tiene en nuestras letras?
Bueno, la verdad es que en la editorial y estamos desolados.
Imagino.
Pues por lo inesperado, por lo injusto, por lo rápido, por lo cruel. Y además siempre estos días me gusta comentar que Domingo era de esos autores que hace ya años había traspasado la frontera esa de autor, y era más amigo que autor, claro, para nosotros.
Claro.
Son muchísimos años con él y bueno, y además en los últimos tiempos pues habíamos tenido dos libros razonablemente seguidos. Uh-huh. Uno de ellos, su última entrega de la serie policíaca del inspector Leo Caldas, sí, prácticamente lo remató en la editorial, estuvo viniendo, sabéis, todo el mundo sabe que Domingo era un autor muy, muy perfeccionista, sí. Le costaba soltar su manuscrito y, sí. y 10 minutos antes de entrar un libro en imprenta todavía estaba haciendo correcciones. Y bueno, llevábamos casi 10 años esperando por el último barco.
Sí, después de la playa de los ahogados.
Le convencimos para que se viniera aquí a trabajar y a rematar el libro. Sí. Tiene su mesa aquí en una sala al final del pasillo. Y aquí estuvo 5 meses con nosotros en un horario laboral de 9 a 2.
Vaya.
Y la verdad es que se convirtió en un personaje imprescindible en nuestra geografía diaria.
Sí, eso querido Ofelia, al final el trabajo de editor, siempre traspasa lo que es la mera, vamos a decir, gestión, publicación, siempre esas complicidades, ¿no? Que son quizás las historias más bonitas que uno tiene, ya más terribles cuando desaparece un cómplice, ¿no? Como Domingo.
Sí, así es. Así es, y luego, además, hay autores que son más todavía, y este era el caso de Domingo. No vivía lejos de la editorial, muchas mañanas pasaba por aquí simplemente a tomarse un café, y bueno, pues le echamos de menos. Bueno, realmente todavía no le echamos de menos porque todavía no hemos sido capaces de asumir que ya no está. Sí.
Él era perfeccionista, él era gallego, y trabajaba, pero ¿cómo trabajaba el castellano también, Ofelia?
Sí, él escribía sus libros a la vez en gallego y en castellano. Sí, sí. Pasaba de un manuscrito a otro, iba saltando. Por eso también tardaba tanto, porque hacía correcciones en el gallego que luego tenía que volcar al castellano, hacía cambios en el castellano que luego tenía que pasar al gallego, y además no permitía que nadie le hiciera ese trabajo. O sea, él quería supervisar su trabajo desde el principio hasta el final. Y no solo el trabajo en la obra, en el manuscrito. Con este último libro, bueno, pues con nosotros eligió tipografía, interlineado, vaya, la portada, todo. Era una delicia, además, trabajar con él.
La pena, desaparece el amigo, en vuestro caso el cómplice, el autor, y sobre todo desaparece alguien que había quedado, algunos personajes que ya estarán en nuestro imaginario, ¿no? Leo Caldas es un personaje,
sí, absolutamente,
único, ¿no? Y qué pena, porque se prometían siempre nuevas andanzas, ¿no?, de Leo Caldas.
Sí, sí, de hecho estaba, ahora había empezado hacía poquitos meses a escribir la cuarta entrega del inspector Leo Caldas, y estaba muy entusiasmado. Estaba inspirada en el mundo del surf en Galicia, y ya se había entrevistado con escuelas de surf, había viajado, se había leído no sé cuántos libros sobre surf, y estaba absolutamente entusiasmado. Además tenía muchas cosas entre manos, una obra de teatro que era algo que le divertía mucho, que no tenía absolutamente nada que ver con el inspector Leo Caldas. Estaba preparando el guión de la serie que se hará también sobre sus novelas, así que estaba lleno de proyectos y absolutamente entusiasmado con todos ellos.
Dijo una vez, Domingo confesó, declaró, cuando le entrevistaron los compañeros del Cultural, del semanario El Cultural, decía que la novela del género negro, la novela, es un cajón desastre demasiado grande. Quizá gracias a él, y hablamos ahora un poco de literatura, Ofelia, el arquetipo del noir, del género negro, se ensanchó, se amplió.
Absolutamente, absolutamente, porque mira, él siempre decía que sus libros por fuera tenían el aspecto de una novela negra, de una novela de género, pero que por dentro lo que eran en realidad eran un canto de amor a su tierra. Y es verdad, o sea, nosotros en Siruela nunca hemos pensado que la novela negra sea un género menor, como durante muchísimos años se ha considerado un género de consumo. De hecho, nuestros libros policíacos están en la colección Nuevos Tiempos, que es nuestra colección de narrativa contemporánea. Y yo creo que Domingo ayudó mucho a esto, así como otros autores, como Fred Vargas, por ejemplo.
Por supuesto.
Quiero decir, a que la gente que no es lectora de género los lea, porque son libros que traspasan el género negro.
Qué pena nos da hacer esta entrevista, Ofelia, pero bueno, tendremos que quedarnos con sus libros, con su recuerdo y también incluso con su propia figura, sus reflexiones, ¿no? Escritor también, por seguir con aquella entrevista que hacía a los compañeros cuando decía que el oficio literario está muy alejado de los relámpagos de creatividad y tiene mucho más que ver con dudar, con plantearse preguntas, con intentar responderlas y con ir puliendo, fíjate, era pulidor, ¿no? Las historias poco a poco, ¿no? El oficio literario, que eso habría que dejar siempre...
Un oficio artesano.
Artesano, sí. Eso.
Artesano, a él le gustaba mucho decir eso, decía que él no era un autor de inspiración fulgurante, que escribe una novela en 3 semanas porque ha tenido, pues eso, un arrebato, no sé cómo lo has llamado tú antes. O sea, él tardaba años y años porque pulía hasta la obsesión sus libros, y decía que un buen libro al final es un libro que lleva mucho trabajo. Trabajo de verdad, trabajo... por dentro, buscar personajes, documentarse, escribir, borrar, tachar, tirar, volver a escribir, releer. Y decía que él no creía mucho en la literatura esa de relámpago, como tú has dicho, ¿sabes? Sí, sí, sino que creía en el trabajo artesanal del escritor.
2021 publicaste, fíjate, no sé, algunos cuentos completos. ¿Crees que es el mejor homenaje, no? Que la gente lo lea, ¿no? El compañero.
Sí, ese libro además fue una cosa muy... Nos divertimos mucho haciéndolo porque Domingo siempre escribía cuentos, pero nunca con la idea de publicarlos. Los escribía y los leía en las presentaciones de sus libros o en las cenas a las que le invitaban en casa de amigos o... Bueno, en otro tipo de eventos extra literarios. Y yo llevaba años persiguiéndolo. Oye, Domingo, tenemos que publicar estos cuentos, son divertidísimos, son buenísimos, sería un libro precioso. Y siempre me daba largas, la verdad. Yo no creo que al principio no tenía ninguna gana. Pero durante el confinamiento, pues que estábamos todos así un poco de bajón, sí, lógicamente. Pues empecé a pensar que la mejor forma de compartir y de transmitir alegría y diversión, bueno, pues hacer un libro que fuera un divertimento. Él no lo consideraba un... Bueno, evidentemente no es un libro como sus novelas de Leo Caldas. Es un libro que él se divirtió muchísimo haciéndolo, nosotros también, y la única condición que puso, con la que estuvimos absolutamente de acuerdo desde el momento cero, es que sus cuentos los ilustrara su gran y querido amigo Carlos Baonza, que es un artista magnífico. Y bueno, y así salió este libro que publicamos el año pasado. Bueno, hace unos meses, ni siquiera hace un año. Lo publicamos en septiembre, me parece, o en octubre. Y así salió este libro que la verdad es que es una preciosidad y es una forma muy directa y muy fácil de acercarse al mundo interior de Domingo Villar.
Pues nos vamos a quedar, Ofelia, con bueno, la memoria viva, presente, porque la literatura es presente y eso es imborrable, y ahí está, y la vitalidad que tendrán siempre sus libros, sus cuentos, sus novelas. Domingo Villar, un abrazo enorme y te reiteramos nuestro más profundo y sentido pésame. Un beso.
Pues muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar contigo.
Hasta pronto.
Un beso.
El Club de los Negocios Raros. El magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Di que me amas. Di te amo. Dímelo por primera y por última vez. Solo te amo. No me digas cuánto. Son suficientes esas dos palabras. Más que a mi salvación, dijo Regania. Más que a la primavera, dijo Gonerila. No sospechaba que mentían. Di que me amas, di te amo, Cordelia. Aunque me mientas, aunque no sepas que te mientes. Todo se ha diluido ya en el sueño. La nave en que pasé la mar, fustigada por los relámpagos, era un sueño del que aún no he despertado. Vivo brezado por un sueño, inerme en su viscosa telaraña para toda la eternidad, si es que la eternidad no es un sueño también. La tempestad me arrebató al bufón, al pícaro, azotado, deslenguado, insolente, que era mi compañero. Era yo mismo, reflejo mío en los espejos cóncavos y convexos que inventó Valle Inclán. Los brazos de las olas me sellaron contra el acantilado y un buen día, ya no recuerdo cuándo, desperté y hallé sobre la arena piedras labradas con primor, sillares corroídos, lamidos y arañados por los dientes y garras de las algas. Entonces, desatado del sueño, comencé a rehacer el mundo mío que se desperezaba bajo un sol.
Evidentemente, los versos, la voz del grandísimo José Hierro, Pepe Hierro, uno de nuestros poetas más esenciales, auténtica columna vertebral de la poesía contemporánea española, modelo de poetas, poeta único, insobornable, tantos adjetivos que podemos decir del gran Hierro. Y este año que se conmemora el centenario de su nacimiento, nació en 1922, nos dejó en 2002. Su fundación, una insólita fundación, Centro de Poesía José Hierro, dirigida por la también poeta Julieta Valero, pues va a conmemorar como corresponde al genio. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues encantada de encontrarnos y de hablar con vosotros de Hierro. Y sobrecogida porque mira que le he escuchado. Uf, y que trabajo en torno a él, pero siempre...
Es brutal, siempre, brutal.
Su manera de recitar es algo sobrecogedor,
sí,
la verdad.
Sí, señor. Es además inconfundible, ¿no? O sea, que cualquiera que lo conociera o que lo haya oído recitar, uff, se dice, quieto parado, ¿no? Quieto parado. Hmm. Esta fundación, que nos consta que es única, ¿no? Porque hay pocos autores, pocos genios que tengan una fundación tan viva y tan que mantengan el legado presente del autor de esta manera, Julieta.
Pues muchas gracias por verlo con esa generosidad, pero estoy de acuerdo, es un proyecto único y es precioso. Es cultura pública, es una fundación que sostiene la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe.
Sí, sí.
Siempre nos preguntan por qué Getafe. Porque, para empezar, Getafe es un pueblo que apuesta muchísimo por la cultura, no solo por el Centro de Poesía, sino por el Festival de Novela Negra,
de Lorenzo,
Comisaria, sí, Lorenzo, en fin, hace muchísima actividad, pero la cuestión es que Hierro, en los últimos años de su vida, su hija Margarita Hierro, que era profesora de lengua y literatura, vivía con su familia, con su esposo, que era muy amigo de Hierro, y los tres compartían mucho creación, amistades poéticas, y las nietas, a las que Hierro adoraba y a las que dedicó gran parte de su obra, de la última fase de su vida, vivían en Getafe. Entonces Hierro vino muchísimo aquí, se vinculó con la ciudad, y cuando él sabía antes de morir que el proyecto que Margarita Hierro y su marido Manolo Romero tenían ya como idea, como sueño, se quería hacer, él lo bendijo, él seleccionó un montón de cosas para que las custodiáramos y estuvieran en el centro, que al final es todo, prácticamente todo el legado, menos una parte que hay en la Biblioteca Nacional. Y fueron estas dos administraciones, la comunidad y el ayuntamiento, las que dijeron adelante.
Y además, Julieta, perdona que te interrumpa, administraciones que tenían signos políticos diferentes, lo cual es todavía mucho
que
más...
Que tienen siempre.
Que signos, lo cual es todavía mucho más sí, estimulante, ¿no?
Sí, es hermoso saber que las administraciones y que los buenos gestores de políticas culturales saben trascender. Pues su posición, ¿no? Cuando se trata de un poeta que, como decías, es un clásico contemporáneo y un hombre que además fue muy conciliador a lo largo de su vida, también en términos políticos. Entonces,
sí.
Son administraciones que, quitando algún periodo pequeño, siempre han estado, pues, en la comunidad administrada por el Partido Popular y Getafe por el PSOE, pero en el patronato que trabajamos pues con ambas administraciones, lógicamente fluye muchísimo la colaboración y como te digo, saben siempre ir más allá, ¿no? De la cuestión de signo político y pensar en cultura y en Hierro.
Sí. qué buena lectura. Ojalá se extendiera, y por eso también quizá la, la singularidad de esta fundación. Sí. Y claro, llega este año y esta fundación tan viva, estos 20 años prácticamente de vida, ¿no?, intensa, tiene que volcarse, ¿no? Tiene que, se dicen, creo que he leído que más de 50, 60 actos, ¿no?, actividades sí. tenéis planteadas, ¿no?
Claro. Sí, es un centro que por un lado tiene, como decías, es un centro muy vivo porque somos un centro físico en Getafe, sí. donde desde hace 20 años hacemos lo que Hierro quería que se hiciera, un centro de convivencia en la escritura. Y hacemos multitud de talleres, presentaciones de todo tipo, una actividad, digamos, con presencia física enorme. Luego también somos la institución que custodia el legado material e inmaterial de Hierro, el ético, ¿no?, que es muy importante. Sí. Entonces, claro, para nosotros el centenario es una ocasión, la verdad, que irrepetible. Uno no es capaz de proyectar más allá para poner al poeta otra vez en el foco, aunque yo creo que Hierro siempre está presente, ¿no?, en los currículums académicos y en el amor de los lectores. Pero volverlo a poner, y llevamos trabajando muchos años, y en efecto empezamos en abril, porque él nació el 3 de abril, lanzamos toda la programación, son más de 60 actos en colaboración, como no podía ser de otra manera, con las instituciones, entidades más importantes, ¿no?, que tienen que estar, pues el Ministerio de Cultura, el Cervantes, Acción Cultural Española, Radio Televisión, el Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, todas las universidades importantes, porque Hierro tuvo, aparte de que fue un poeta extraordinariamente reconocido y que recibió todos los premios en vida, menos el Nobel, que un poeta puede recibir, entonces hay muchas, es un poeta que a lo largo de su vida muchas instituciones ya trabajaron con él y sobre él, pero luego es un centenario que además de esa parte quería recuperar con una mirada muy transgeneracional, que la gente vuelva a Hierro, los que lo leemos con pasión desde hace años, y que la gente joven, la gente nacida a partir de los finales de los 90 y 2000 se encuentre con este poeta. Sí. Entonces hemos confeccionado una programación donde hay lecturas, como te decía, de poetas consagrados, pero de poetas jovencísimos, homenajes de personas que le conocieron, pero de gente que lo ha conocido a través de sus textos, mucha actividad también para público infantil y juvenil en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y luego muchísima programación en colaboración con su otra tierra del alma, Cantabria, porque él nace en Madrid, pero pasa la infancia y la primera parte de su vida en Santander. Sí, aunque él regresa luego a Madrid.
Sí, pero una manera, siempre se lo consideró medio cántabro casi, prácticamente. Sí,
y su poesía y su alma, y desde donde él emite lo que tiene que decir sobre la vida y sobre cómo siente esta... Yo creo que es un hombre con el alma dividida, ¿no?, partida. Pero bueno, el mar, Cantabria, la gente de allí, la naturaleza, eso atraviesa todo, ¿no?
Atraviesa todo. Julieta, si tuviéramos, hombre, nuestros oyentes, afortunadamente del Club de los Negocios Raros, gente interesada, leída, culta, tuviéramos que describir este clásico contemporáneo, este precursor, como ha sido José Hierro, Pepe Hierro, ¿dónde, en qué beta lírica, conceptual lo enclavarías, lo para el gran público, ese aspecto espiritual, filosófico, humano?
Pues yo creo que es un poeta que él dijo muchas veces que el poeta siempre está escribiendo el mismo poema, ¿no? Pero yo creo que su obra vista en conjunto a mí me parece un testimonio precioso de una poética que ha sabido encerrar las inquietudes, las angustias, el dolor y la alegría también de la contemporaneidad. Y es un poeta que va desde sus primeros libros, que son más testimoniales, los poemas son más tematizados, pero luego él empieza a incorporar, a enriquecer mucho sus textos, a llevarlos por la metáfora, por la analogía, por la ensoñación, y ahí está el libro de las alucinaciones, o su último libro, que es un clásico y el libro más vendido de la historia de la poesía en España, que es Cuaderno de Nueva York, que es su legado final, y en esos poemas yo creo que está todo Hierro, que es un hombre que habló siempre de lo esencial, que nos interesa y nos mueve, de la muerte, de la vida, del amor, del miedo, de la naturaleza, pero que supo también, apuntando a lo esencial, evolucionar y darnos poéticas muy diversas. Entonces leer el primer Hierro de Alegría del año 47 es un poeta esencializado y, uh-huh. Y que nos toca desde una percepción de las cosas muy nítida, y leer Al hierro de oración en Columbia University, que es uno de los poemas finales, donde uh-huh. está, pues eso, es una alucinación maravillosa donde todo se suma, pues es también una, bueno, yo creo que es un hierro que en el que está todo, ¿no? Lo testimonial, lo simbólico, lo irracional, lo directamente más perceptivo, ¿no? Uh-huh. Es un poeta riquísimo y, como os digo, un poeta que yo creo que sigue ahora gente joven, ¿no? Que se nos acerca, que con la que estamos haciendo actividad, les llega muchísimo, porque es un poeta que habla de lo mismo que va a mover al ser humano en el siglo XXV, sí. probablemente, que es el hecho de estar vivo, el hecho de morir.
Los clásicos, querida Julieta. Eso se llama ser un clásico. Pasar por las edades. Pues, ¿cómo puede la gente? Me imagino que tendréis, bueno, se meterán en la web de la Fundación, ¿no? Y estará toda la programación de actividades, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, en la web tenéis nada más entrar, en la Home Centenario Hierro, y ahí se despliega todo. Por citaros cosas que van a pasar en inmediato,
sí.
pues aparte de las actividades, que eso es muy interesante para las familias con niños y con todo lo que se está haciendo en las bibliotecas de la red de la comunidad, que lo tenéis ahí, pero tenemos ahora en mayo, la semana que viene, organizado con el Ayuntamiento de Madrid, el 26, un acto que se llama Íntimo Hierro, que uh-huh. va a ser una mesa redonda con sí. Ana Rossetti, Emilio del Río y Esther Peñas, moderada por Antonio Lucas, que yo creo que va a ser fantástica.
Sí.
Y luego en junio, y ahí os invito porque yo creo que va a ser una lectura preciosa en la Feria del Libro,
sí.
La comunidad, en el pabellón de la Comunidad de Madrid, se va a hacer un homenaje que se llama Seis Poetas y un Centenario. Y son gente de la talla de Luis Alberto de Cuenca, Elena Medel, Fanny Rubio,
fíjate,
o Pilar Adón,
sensibilidad,
y van a leer ayer.
Sensibilidades, edades diferentes, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Querida Julieta, pues enhorabuena por todas estas actividades y por la vitalidad de la Fundación Centro Poesía José Hierro, que, como decíamos, fundación única por tantas razones y de la que el propio Hierro estaría más que satisfecho, nos consta. Un beso.
Yo creo que sería para él una alucinación de las buenas.
Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Buenas noches.
Chao.
El libro de la semana.
El libro de esta semana, Nadie podrá quererle como yo, Juan Pedro Cosano, editado por Espasa, una novela de armazón histórico, claramente con trama, con telones de fondos de acontecimientos históricos, pero también con intrigas, con pintura de personajes, una novela que se centra en la figura y el entorno de la figura de uno de los reyes más desdichados de nuestra historia, como fue Carlos II, el que algunos llamaron despectivamente el hechizado, el tonto incluso, y que en esta novela evidentemente adquiere otros perfiles mucho más ajustados a la realidad histórica. Tenemos a su autor, Juan Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer hablar contigo, querido Juan Pedro.
Un placer.
El acto de por el cual escribes esta novela, me imagino que al final es reivindicar la figura de Carlos II, además de otras cosas, de entretener, de esa trama vibrante histórica, esos personajes que decía anteriormente, que luego hablaremos, pero reivindicar esa figura.
Bueno, realmente, como bien decía, mi propósito al escribir es fundamentalmente entretener al lector, porque yo, como ávido lector que soy, es lo que busco en la lectura. Inicialmente mi primer acercamiento fue a la figura de la reina, de María Luisa de Orleans, y a su muerte sospechosa. A raíz de que de ese acercamiento, pues me encontré con la figura de Carlos II. Todos tenemos en las rutinas la imagen de ese hombre enfermo, deforme, contrahecho, realmente feo, y el maltrato que la historia le ha dispensado. Para mí fue una sorpresa, cuando me acerco a él, comprobar que era efectivamente un ser enfermo y de apariencia bastante desagradable, porque fue un buen gobernante, fue un rey capaz, fue un rey que tuvo la suficiente humildad para rodearse de los más capaces y que, después de 25 años de reinado, mantuvo el imperio de España incólume. No fue tan mal rey como nos lo han presentado a través de la historia.
Sí, claro, la pintura a veces gruesa de la historia, ¿no? Acaba en situaciones tan injustas como la que cuentas, Juan Pedro. Esos personajes del siglo de oro, que al fin del siglo de oro, de la decadencia inclusive también de este siglo de oro, que son absolutamente apasionantes, son difíciles de superar para un escritor de trama histórica. Son personajes, ese cándamo, ese dramaturgo, esos personajes que pululan por la corte. Realmente es un mundo apasionante para un escritor.
Sí, bueno, yo... nadie conoce toda la historia, evidentemente. Yo soy abogado, conozco algunas leyes, pero no soy perito en historia. Conocía muy poco de la época de Carlos II. Cuando me adentro en este hermosísimo Madrid de los Austrias, compruebo, conozco los personajes que lo pueblan. La verdad es que me quedo absolutamente alucinado con aquella época, ¿no? Prácticamente el 99% de los personajes que pululan por la novela, nadie podrá creer que darle como yo, son personajes reales, desde el propio rey, evidentemente, a la reina María Luisa de Orleans, a el propio Candamo, que es el gran protagonista de la novela, hoy desconocido, pero que fue quien sucede a Calderón de la Barca en el cargo de dramaturgo del rey, hasta Claudio Coello, los pintores, los bufones, los gobernantes de la época, el conde de Lopeza, el duque de
Estría,
la servidumbre francesa de la reina, todos son personajes reales dentro de ese ámbito hermosísimo que fue y que sigue siendo, ¿no? Porque está a disposición poder pasear por él, el Madrid de aquel último Austria. Realmente el escenario de la novela sigue existiendo y permite recrear con fidelidad cómo eran aquellos tiempos.
Y la novela, que es una novela que tiene estructura de novela y que va organizándose con ese telón de fondo, con esos personajes históricos y con esa intriga y con esa trama a partir del envenenamiento, en principio presunto, de la reina María Luisa. ¿Era necesaria esa trama de intriga, Juan Pedro?
Bueno, yo quería una trama de intriga en un contexto histórico. Cuando yo me acerco al personaje de María Luisa de Orleans, pues compruebo que en la época hubo muchísimas sospechas de que había sido envenenada. De hecho, ella en su lecho de agonía le dice al rey, a Carlos, que había sido envenenada, y antes de morir le dice esas palabras que dan título a la novela, que son reales, son históricas, nadie podrá quererle como yo. A partir de ahí, Carlos piensa que tiene que saber la verdad de la muerte de su reina, que no puede confiar en quienes la rodean, que posiblemente habían alentado esa muerte porque María Luisa de Orleans estorbaba en el trono, y encomienda a su escritor de cámara, a Candamo, que investigue la muerte de la reina. Es una trama detectivesca en el ámbito histórico del último de los Austrias.
Hay algunos personajes, decías antes que la mayor parte de los personajes, prácticamente la totalidad, son reales, salvo dos: un capitán de los tercios, Hernando de Contreras, y esa cómica Catalina Cueto, que son también muy representativos de la España del siglo de oro, ¿no? Esos personajes como este pues vagabundo de los ejércitos, ¿no? Que al final acaba pues eso, casi ese Madrid de los que están buscando fortuna, ¿no? Esos cómicos, ¿no? Esos personajes que actuaban en las comedias, en los corrales, los pequeños papeles de comedia, ¿no? Son personajes también muy característicos de esa pintura de la época.
Sí, tú hablas de, en primer lugar, Catalina Cueto, que era la, la novia amante querida de Candamo, el escritor del Rey. Uh-huh. Realmente Candamo tuvo una amante querida novia en esa época, con la que tuvo un hijo, cuyo nombre nos ha llegado. Lo que no nos ha llegado, o yo no he sabido encontrar, es el nombre de esa mujer que le dio el hijo a Candamo. Yo me he inventado el nombre de Catalina Cueto, que tiene un protagonismo especial en la novela, y que es un personaje, según me dicen los lectores, que les ha encantado, ¿no? Uh-huh. El segundo personaje importante de ficción es el capitán de los tercios, Hernando de Contreras, al que yo hago hijo bastardo del famosísimo Alonso de Contreras, uh-huh. al que me dedicó una de sus obras y en quien posiblemente se basara Pérez Reverte para diseñar la figura de su inolvidable capitán a la crisis. Hernando de Contreras es un capitán del Tercio Viejo de Nápoles que es enviado a Madrid para una misión y poco a poco conoceremos cuál es su intervención en la trama, que efectivamente es muy relevante.
Sí, sí, lo es. ¿Qué hubiera pasado, querido autor, si, ahora que se habla mucho de lo contrafactual y de las hipótesis, qué hubiera pasado si no muere María Luisa de Orleans, María de Borbón y Orleans, por causas naturales o precipitadas? ¿Qué hubiera pasado? ¿La historia hubiera cambiado?
Yo creo que no. El problema, lo que España necesitaba, lo que España demandaba era un príncipe, un heredero. Que le diese continuidad a la monarquía hispánica. El problema no estaba en María Luisa de Orleans, como no estuvo posteriormente en Mariano de Neoburgo, con sí. quien el rey se casa después de la muerte de María Luisa.
Sino la infertilidad
de Neoburgo, del rey. Claro, Mariano de Neoburgo se decía de su familia que las hembras de los Neoburgos se quedaban preñadas con solo acercarse a los calzones de su marido. De hecho, la madre de Mariana había tenido 23 hijos, ¿no? Pese a eso, ella no se quedó embarazada porque el problema no estaba en la mujer, estaba en el rey. El rey era incapaz de procrear, estaba aquejado de esa infertilidad que posteriormente ya se demuestra en su autopsia y era el rey el que no podía tener hijos. Por tanto, si María Luisa no hubiera muerto, nos hubiéramos encontrado con otra guerra de sucesión como ocurrió a la muerte del rey Carlos, porque efectivamente no hubiera habido un hijo tampoco de ese matrimonio.
Sí, sin duda. Hay un aspecto muy bonito, es una novela vibrante, una novela, como hemos dicho, con esa trama, esa intriga, con ese Candamo, esos vagabundios en pos de la verdad, con sus personajes, pero una historia muy bonita también, que es ese sentimiento, ¿no?, que da título a la novela, de ese matrimonio por poderes, forzado por las cuestiones de la diplomacia de la época, y al final hay un sentimiento que trasciende y que es un aspecto, yo digo, una beta lírica de la novela, que también es algo importante.
La vida nunca deja de sorprendernos. Cuando María Luisa de Orleans, su tío, el rey Luis XIV, el rey Sol, le ordena casarse con el rey Carlos, de quien se decía en Versalles, sí, que era el ser más feo que habían visto los siglos, se pueden ustedes figurar lo que aquella chiquilla de 16 años experimentó, ¿no? Un terror absoluto, sí, sí. Irse a un país desconocido, extraño, enemigo de Francia, y a compartir lecho con ese ser contrahecho y deforme. Todo estaba predispuesto para un fracaso absoluto. Sin embargo, porque insisto, la vida nunca deja de sorprendernos, María Luisa de Orleans poco a poco conoce a Carlos, conoce al hombre, y se enamora de él. Y es un hecho histórico y verídico porque está documentado en los papeles. Hay cartas del embajador francés al Cire manifestando que, en contra de todo lo previsto, el matrimonio de los reyes de España es un matrimonio feliz, ¿no? Uh-huh. Y esas últimas palabras que María Luisa pronuncia, sí, en su lecho de muerte y que dan título a la novela, uh-huh, son palabras documentadas e históricas. La reina estaba enamorada de su marido.
De hecho, la primera vez que lo vio en Burgos fue, ¿no? Le dijo que era un monstruo, ¿no?
La palla. Sí, efectivamente, se recrea esa escena. Carlos estaba enamoradísimo de su mujer, aunque no la conocía en persona, uh-huh, simplemente por retrato, y se va a Burgos para precipitar el encuentro, uh-huh, y es Quinta la Palla donde se conocen y donde se hace la confirmación de aquella boda por poderes en Fontainebleau. Cuando María Luisa vio a Carlos, tuvo que ser algo dramático, ¿no?
con esta novela, Juan Pedro, nos hemos apartado un poco de la saga de Pedro de Alemán. ¿Vamos a volver a Pedro de Alemán?
Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ahora tenemos entre manos un proyecto diferente, pero pienso que pronto tendremos la cuarta parte de las aventuras y desventuras del abogado de pobres del Jerez del siglo XVIII. Ojalá podamos guardar pronto.
Pedro Alemán, abogado de pobres, que no es Juan Pedro Cosano, pero sí jerezano, y no del siglo XVIII, sino del XXI. Querido Juan Pedro, pues un placer hablar contigo, un placer haber leído esta novela, que yo desde luego me la he bebido, he disfrutado muchísimo, y para mí sí que pones un acercamiento, me parece, novelístico, no tiene la pretensión de la historia, pero un acercamiento que pone en su justa medida de las cosas la figura de Carlos II, y para muchos que quieran acercarse a ella, pues creo que la novela me parece una buenísima manera de hacerlo. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, Juan Pedro.
Un abrazo, gracias.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Si yo pudiera estar esta noche contigo, una hora más. Si yo pudiera soñar y decirte al oído un deseo secreto. Encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños.
Pues no sabemos si es la tierra de los sueños, pero desde luego si hay un acontecimiento literario, libresco, cultural en este país indiscutible es la Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid que arranca el próximo 27 de mayo hasta el 21 de junio, una larguísima feria como todos los años de disfrute, y tenemos a su directora, a Eva Orue, a la que ya dimos la bienvenida cuando asumió el cargo, la saludamos como se merece, con entusiasmo, y que vamos a ver con esta 81 edición, en fin, que cómo se puede uno superar. Eva, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un poco más preocupada que cuando hablamos la primera vez después de mi nombramiento. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, ya se va acercando. Suena en el horizonte las trompetas de las inauguraciones. Uy, pero bueno.
Los días se acortan peligrosamente. Ya no tienen 24 horas. Se nos van entre los dedos, se escurren entre los dedos.
Sí. Bueno, se acerca, pero no tenemos ninguna duda que va a ser un éxito por el entusiasmo con el que todo el mundo está hablando de la feria. Y este año el lema de la feria va a ser...
Ojea
al mundo. ¿Con eso qué queremos decir? ¿Qué queremos decir?
Lo que queremos decir es que a través de los libros podemos visitar todos los países del mundo, podemos conocer otras culturas, podemos conocer otras experiencias, y porque los libros viajan. Los libros viajan cuando se exportan, los libros viajan cuando se traducen, y también viajan los autores, en ocasiones porque quieren cambiar de país, en otras ocasiones porque son expulsados de su lugar de nacimiento. Así que ojea al mundo con H, en la esperanza de que mucha gente, tanto los que este verano podrán volar como los que no podrán hacerlo, sí, puedan hacer algo, viajar a través de los libros de la Feria del Retiro.
Bueno, las cifras pues son siempre apabullantes, cada vez más grande, más de 378 casetas, 400 expositores, la afluencia cuando acabe pues será, en fin, apabullante, brutal, descomunal, pero novedades importantes de la feria, que creo que ya lo hablamos en su día, la necesidad de abrir, de incardinar la feria como acto cultural, que sé que era una de las ideas con las que has venido, Eva, de que la Feria del Libro no solo sea un aspecto de enclavar los libros, sino ya desplegar su capacidad irradiadora, ¿no?
Efectivamente, en la feria siempre ha habido una actividad cultural intensa en los pabellones. Se han celebrado debates, entrevistas, pero creo que en ocasiones quizá no irradiaban como debían. Es decir, ahí se hablaba de cosas importantes, participaba gente muy relevante, y sin embargo las experiencias que se contaban allí pues a lo mejor no trascendían. Uh-huh. Igual es demasiado ambicioso o inocente incluso por mi parte, pero quiero creer que cuando alguien que ha escrito un libro habla sobre algo, tiene conocimientos para hacerlo y por lo tanto su opinión debe ser escuchada. Confiamos en que las propuestas que hemos puesto sobre la mesa este año, tanto en el pabellón de la organización, que es el pabellón CaixaBank, como en los otros pabellones de la feria, pues atraigan al público, eso es lo fundamental, y además encuentren eco más allá de las verjas del Retiro.
Porque ahí hay museos que van a estar conectados con la feria, ¿no? El Reina Sofía, el Thyssen, ¿no? El propio Prado,
bueno, los
¿no?
museos lo que han hecho ha sido acompañarnos hasta la feria. Uh-huh. Lo que hicieron fue, o lo que están haciendo es, en sus redes sociales, buscar cuadros, obras relacionadas con la lectura y lanzarlas, publicarlas, haciendo un guiño a la feria.
Correcto.
Somos vecinos, tenemos que tener buena relación con ellos. Caixa Forum inaugura el día 25 una exposición relacionada con el cómic y de alguna manera estará en la feria también. Bueno, pues hay una exposición fuera, pues traigamos también esa exposición de alguna manera a la feria. Tenemos actividades programadas con Casa de América, con Casa Árabe. Tenemos acuerdos de colaboración con la Complutense, con el Círculo de Bellas Artes, hemos trabajado con la RAE, con la Biblioteca Nacional. Es el principio, hemos hecho
pues
en
sí
cuatro meses lo que hemos
podido. Te ha dado tiempo, ¿eh? Pues sí que te ha dado tiempo.
Pero la cuestión era sembrar una semilla o enseñar la patita. Sí. Es decir, por mi parte hubiera sido temerario y muy ridículo intentar cambiar una feria que es la historia de un éxito. No se llega a 81 ediciones haciéndolo mal. Se ha hecho bien y hay que respetar ese legado. Y hay que respetar la esencia de la feria, que es vender libros y que los libreros y los autores se encuentren con los lectores. Eso es irrenunciable. Pero es también irrenunciable nuestra vocación de mejora y de ampliar. Ampliar no quiere decir ser cada vez más grande en una carrera absurda por tener más casetas o más expositores. Ampliar quiere decir que estén en la feria los que tienen que estar y que ofrezcan unas actividades y unos libros a la altura de la ciudad que acoge la feria. Y me atrevería a decir, suena pomposo, lo sé, del mundo entero, porque este año, a través del streaming y las redes sociales, vamos a llegar mucho más allá de nuestras fronteras.
Bueno, retos tuvo como eres una ambiciosa hiperactiva, tendrás mil, pero ¿cuál será, Eva, tu reto? ¿Seguir que la gente joven siga yendo a la feria, más gente joven? ¿Sería un poco un sueño?
Sí. A ver, la feria es, para los habitantes de Madrid de una cierta edad, mucho más que un mercado de libros.
Sí.
Es una cita. La primavera, por mucho que haya unos grandes almacenes que se empeñen, a Madrid llega cuando se abre la Feria del Libro. Y para muchos es una cita en el calendario estacional y en el calendario emocional.
Sí.
Tú sabes que tienes que ir a la feria, que en mayo tienes una cita, mayo-junio tienes una cita
con
el Retiro.
A ver si lo el viernes, sería ya más clásico todavía, pero bueno.
Sí, pero vamos, la cosa es que hay otra gente que a lo mejor no nos tiene en el radar.
Ya.
La gente más joven que accede a otros modos de diversión o a otras lecturas a través de canales diferentes, la gente que lleva poco tiempo en nuestra ciudad, que son nuestros vecinos, pero todavía no se han incorporado a los usos, por decirlo así, de la ciudad. Bueno, pues tenemos que llegar a todos esos. Y lo tenemos que hacer porque creemos que esta es su feria, eso es una obviedad, pero además porque la supervivencia de la feria y de los negocios que en la feria están depende de incorporar nuevos lectores. Es fundamental.
Pues que decimos que a ver si te da tiempo a descansar un poquito de aquí al 27 y
está complicado, ¿eh?
ya lo sé que pues que disfrutes. Yo te voy a decir que disfrutes de la feria, es lo que te voy a desear, que disfrutes lo que puedas, porque vas a disfrutar seguro de esa maravillosa, ¿cómo decía? Palestra cultural, hemorragia cultural, lo que sea. Festival de cultura.
Fíjate,
que la Feria del Libro.
Déjame que te diga una cosa. Yo he estado en la feria muchas veces, firmando, como periodista, como paseante. Lo que se vive desde dentro es otra cosa distinta. Y obviamente la gente que viene no tiene por qué conocer todos los intríngulis de la feria. Pero te digo, y puedes creerme, que salga a la feria es un hermosísimo milagro.
Pues disfrutemos de ese privilegio de poder ir a ese hermosísimo milagro que va a ser la 81 edición Feria del Libro de Madrid.
Exactamente.
Desde el próximo 27. Un beso y, como en el teatro, mucha mierda, Eva.
Muchísimas gracias y nos vemos en la feria.
Nos vemos en la feria, nos damos un abrazo. Hasta luego, un beso, Eva.
Chao.
Los versos del capitán, la poesía del club.
Y en el rincón lírico del club, hoy Eva Baltasar, esta barcelonesa, escritora, conocida por su obra narrativa Permafrost, su ópera prima, a la que tuvimos en este programa con Mamut, también es una extraordinaria poeta.
De Federico García Lorca, Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa sea mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa sea mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Club de los Negocios Raros. Esta semana hemos tenido nuestro libro de la semana, Juan Pedro Cosano, novelista jerezano. Nadie podrá quererle como yo, editado por Espasa, novela histórica, de trama histórica, ambientado en la época y en la figura fundamental de Carlos II, el que llamaron el hechizado. Nos ha congratulado mucho hablar con Julieta Valero, directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, en Getafe, con la ayuda del Ayuntamiento de la ciudad madrileña y de la propia comunidad, esta fundación que conmemora el centenario de nacimiento del grandísimo José Pepe Hierro. Hemos hablado con Eva Orue en pleno frenesí, preapertura el próximo viernes 27, la Feria del Libro de Madrid, la grandísima feria, 81 edición, hasta el 21 de junio, todo el mundo va a pasar por ahí, actividades culturales. También estuvimos a una novelista y poeta como Eva Baltasar, con su Mamut, la última novela que entrevistamos aquí, homenajeando a Lorca. Y empezamos el programa, y acabamos el programa, en fin, con el homenaje al gran escritor gallego Domingo Villar, que el pasado miércoles nos dejó. Hablamos con Ofelia de Grandes, su editora de Siruela, la figura de este gran novelista meticuloso, preciso. Algo más que un novelista negro, por supuesto. Va por ti donde estés, Domingo. Santi Rocco, música y control. Sergio Rodríguez Serguéi, jefe de producción. cnr@intereconomia.com. En el podcast de Nivox y en la propia web de Intereconomía podéis recuperar este programa. Hasta el próximo domingo. Leed, malditos.